más, viendo que la situación mejora, o lo ves con cautela y con muchas dificultades que arrastras todavía del bloqueo económico producido por la pandemia. Nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una parroquia de la diócesis de Almería que conserva viva la memoria de quien fue su párroco a finales del siglo XIX y que ahora celebra con júbilo su camino hacia la santidad.
Será el próximo domingo 27 de junio a las 8 de la tarde, cuando el obispo coadjutor de Almería, Antonio Gómez Cantero, presida una eucaristía en la parroquia de Huerca Lobera para dar gracias a Dios por el reciente decreto en el que la Iglesia declara venerable al sacerdote Salvador Valera Parra, el popular cura Valera, que ha sido recibido como un auténtico regalo por toda la diócesis de Almería. Este decreto reconoce su vivencia heroica de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, y ahora está en estudio un presunto milagro realizado por su intercesión en la ciudad estadounidense de Providence, un requisito necesario para su futura beatificación. Salvador Valera nació en Huerca Lobera en 1816 en el seno de una familia pobre, en un tiempo de continuas epidemias, de hambrunas y persecuciones por la fe. Estudió en el seminario de San Fulgencio de Murcia, diócesis a la que entonces pertenecía su parroquia. Fue ordenado sacerdote a los 24 años en 1838 y ya destacaba por un celo ardiente, una profunda humildad y una caridad sin límites. Ejerció su ministerio en las parroquias de Alhama de Murcia y Cartagena hasta que en 1868 regresó como párroco a su pueblo natal y allí se quedó. Siempre estaba dispuesto a repartir su comida y vestidos. Pasaba las noches en vela cuidando enfermos y moribundos, ofreciendo a todos auxilio espiritual. Atendió con heroísmo a los enfermos del cólera en las epidemias de entonces y ante el riesgo de terremotos nunca quiso abandonar a su pueblo, si no lo hacían también los presos a los que socorría. En atención a su entrega, ya recibió varias condecoraciones civiles. El 15 de marzo de 1889, tras una vida sacerdotal entregada y acompañada de signos extraordinarios, murió con fama de santidad, que se ha mantenido en el tiempo. No se conocen escritos con su firma ni grandes hazañas. Tampoco fue fundador de ninguna congregación religiosa. Simplemente brilla en él la vivencia profunda de su ser sacerdotal, fundamentada en la Eucaristía y en la oración, en la entrega a sus feligreses, en la caridad continua hacia ellos, por lo que se le ha llegado a definir como el cura de Ars español. Pues con la felicitación a la parroquia de Huerca Lobera, que va a celebrar este decreto, arrancamos nuestro recorrido informativo con las principales noticias que hemos seguido esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy y mañana se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
que estudia, entre otros asuntos, las líneas de acción pastoral para el quinquenio 2021-2025 y la puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos.
Y en el Vaticano se ha presentado el mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, que se va a celebrar el próximo 25 de julio.
Y en el que Francisco subraya que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los pequeños.
El Vaticano ha pedido formalmente al gobierno italiano que modifique el proyecto de ley contra la homofobia y transfobia que está siendo examinado en el Senado.
Considera, según informe el diario Il Corriere della Sera, que en algunos de sus pasajes podría violar el concordato que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado italiano.
El cardenal Giuseppe Bersaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, ha entregado este mediodía el premio Gravissimum Educationis al Campus Capacitas de la Universidad Católica de Valencia,
que reconoce esta iniciativa como referencia universitaria en líneas de investigación sobre las personas dependientes o con discapacidad y sus familias y para los agentes sociales y profesionales.
Y Obras Misionales Pontificias ha presentado esta mañana su memoria de actividades,
que refleja la generosidad de los españoles con sus aportaciones de ayuda a las misiones, más de 14 millones de euros y cerca de un millar de proyectos financiados con el mérito de las complicaciones surgidas a raíz de la pandemia.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos trasladamos hasta Córdoba. El próximo 2 de julio se van a cumplir 75 años de la declaración de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español y con ese motivo la diócesis ha promovido un congreso internacional, el tercero, sobre esta gran figura de la historia de la Iglesia en España. Nos va a acompañar el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
Pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño. Protégelo.
San Pedro. El viernes por la noche, en 13.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Venga, hasta luego. Fíjate el vecino. Ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma. No me extraña, porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía. Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles. Como este aire acondicionado LG con Wi-Fi integrado por solo 444 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Dr. Tree nos hemos propuesto cuidar de tu piel y del planeta con la línea de dermocosmética para la higiene y cuidado de las pieles más sensibles, de toda la familia, con más de un 99% de ingredientes naturales. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada, ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les decía hace un instante, el próximo 2 de julio se van a cumplir 75 años de la declaración de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español. Con ese motivo, la diócesis de Córdoba ha querido promover un congreso internacional, es el tercer congreso internacional avilista, sobre esta gran figura de la historia de la Iglesia en España, referente para los sacerdotes, pero no solo para ellos, en realidad para todo el camino de la Iglesia. Ese congreso internacional va a tener lugar la semana próxima, va a arrancar el martes próximo 29 de junio y se va a extender hasta el 2 de julio, el día en que precisamente se cumple ese 75 aniversario. Pues para entrar en los contenidos de este congreso y para conocer su utilidad para todo el camino de nuestra Iglesia, hoy nos acompaña el obispo de Córdoba, que es el anfitrión de este congreso, Monseñor Demetrio Fernández. Don Demetrio, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, y a todos los oyentes.
Bueno, es el tercer congreso internacional sobre San Juan de Ávila. Respecto de los anteriores, ¿cuál es la principal novedad en cuanto al enfoque o los contenidos?
Pues hemos tomado como título el de pastores y misioneros, tomando como ámbito pues la ratio española o el plan de formación sacerdotal que los obispos españoles, la Conferencia Episcopal Española, uh-huh, ha aprobado para la formación sacerdotal en España, que tiene ese mismo título, pastores y misioneros. Y dentro de ese gran documento que la Conferencia Episcopal Española ha promulgado, diríamos, el único santo que se cita expresamente es San Juan de Ávila. Uh-huh. Los obispos españoles ponen a San Juan de Ávila como referente principal de lo que es la teología del sacerdocio, la espiritualidad del sacerdote, la pastoral, el afán misionero, pastores misioneros, también haciéndonos eco de palabras que el Papa Francisco continuamente, uh-huh, está repitiendo, uh-huh, con los sacerdotes, ¿no?
Efectivamente. En una breve nota motivando las razones del Congreso, me ha llamado la atención que se dice que es un santo poco conocido, aunque muy atrayente para todo el que se acerca a sus obras. Yo me pregunto qué necesita San Juan de Ávila para ser más conocido, porque realmente es que reúne en su vida, en sus obras, en los encuentros que tuvo pues con todos los grandes santos, grandes reformadores de la época, que fueron encuentros significativos. ¿Qué es lo que nos pasa a los católicos en España para que siga siendo un desconocido este gran santo?
Pues primero porque, como ha sido proclamado o declarado doctor de la Iglesia en el año 2012 por el Papa Benedicto, quizá todavía no todo el mundo conozca, pues, que tiene un mensaje para los laicos, para los novios, para los casados. Él fue acompañante, diríamos, de los condes de Feria, de manera muy cercana, y tiene cartas pues a jóvenes que discienden su vocación. San Juan de Ávila en eso es verdaderamente un discernidor y un acompañante precioso. Luego tiene tratados de espiritualidad que es para todos los públicos, como el Audicilia, que está dirigido a San Chacarrillo, ¿no? Su propia escuela, pues hay mujeres como San Chacarrillo, Ana de la Cruz y otras mujeres, Catalina Fernández de Córdoba. Hay una ponencia justamente sobre las discípulas de San Juan de Ávila que normalmente nunca se han estudiado, ¿no? Es decir, que es muy amplio su campo, pero no tan conocido como el influjo que ha tenido. Lo tuvo, gracias a Dios, muy fuerte en todo el siglo XVII y XVIII. Actualmente tiene mucho conocimiento entre el clero, entre los sacerdotes diocesanos en España, pero al incluirle en el calendario universal de la Iglesia, que lo ha hecho el Papa Francisco hace pocos meses, pues hay que difundirlo universalmente, porque en España no, pero fuera le confunden con San Juan de la Cruz. Yo pregunté a un obispo, ¿no?, que en otro país, no en España, pues en España esto no sucede, y ¿por qué esa confusión? Y dice, pues que como Teresa de Ávila es Teresa de Jesús, pues Juan de la Cruz será Juan de Ávila. No, que San Juan de la Cruz es uno y San Juan de Ávila es otro. Entonces, queremos dar esta dimensión universal para que San Juan de Ávila sea reconocido como distinto de San Juan de la Cruz y como pues un autor clásico. Además, es la puerta de la mística en España. Todos los demás, incluido San Juan de la Cruz, y por supuesto Santa Teresa y San Ignacio y San Francisco de Borja y San Juan de Dios, todos ellos han bebido de San Juan de Ávila. Y así es tildado como la puerta de la mística española del siglo XVI. Por tanto, tiene una tarea muy importante. Yo creo que por eso es un desconocido que merece la pena darlo a conocer. Siempre que tenemos una oportunidad, y esta es una, los 75 años de declararle patrono del clero secular español, pues aprovechamos para hacer esta difusión, para darlo a conocer, para invitar a que lo lean, para participar presencial o online en el Congreso, etcétera.
Bueno, pues buenas las razones las hay para profundizar en esta figura, en su magisterio y para gozar con ello. Hay cuatro grandes bloques, aunque no vamos a repasar punto por punto un programa aquí ahora, pero sí me gustaría que me dijera un poco, bueno, las líneas maestras de los temas que se van a abordar.
Pues sí, hay como un bloque teológico y un bloque histórico, un bloque de actualidad y un bloque de espiritualidad. La teología, pues, se ve sobre todo pues la humanidad de Cristo, las fuentes del tratado sobre el sacerdocio y la palabra de Dios en la teología habilista, ¿no? En el bloque más de espiritualidad, pues, está San Juan de Ávila como director espiritual, la oración en su magisterio y la espiritualidad del presbítero diocesano a la luz de San Juan de Ávila. Y en la actualidad, pues está esto que he dicho antes de la ratio española, pastores y misioneros. Tenemos al rector del seminario de Ávila, que ha sido uno de los compositores de este gran documento y que conoce muy bien a San Juan de Ávila por su propio estudio y su propia historia, ¿no? Y pues vamos a tener al final la Santa Misa el día 2, la transmitirá 13 para toda España, que presidirá el cardenal Omella, que es presidente de la Conferencia Episcopal Española, y asistirá el arzobispo, el nuevo arzobispo de Sevilla, y el obispo de Málaga, el obispo de Guadix, un servidor, en fin, seremos 6 u 8 obispos y un centenar de sacerdotes. Todavía estamos un poco limitados,
claro,
para la libre circulación, pero yo creo que será una celebración preciosa en Montilla, bajo su sepulcro, y para decir a todos los sacerdotes de España y a todo el mundo, porque es un santo para todos los públicos, pues que sepan todos que nuestro Dios es amor. Este fue el lema que los obispos españoles adoptaron cuando el doctorado. Y yo creo que sigue vigente este eslogan o este lema.
Y en un momento en que don Demetrio se discute tantas veces sobre el sacerdocio, a veces sobre su propio fundamento, lo estamos viendo en algunos debates en algunos países de Europa, sobre la forma en que debe ser ejercido en el contexto actual en el que nos encontramos, tan, digamos, tan agitado, ¿qué es lo que aporta la figura de San Juan de Ávila y su magisterio, ahora centrándonos específicamente en la tarea ardua pero siempre hermosa de los sacerdotes en esta época que nos toca?
Pues ciertamente, como dices, ahí estamos en época de turbulencia. Ya Benedicto XVI en la bula del doctorado, o en la carta apostólica del doctorado, dice que San Juan de Ávila es un eslabón importante en la sistematización de lo que es la teología y la espiritualidad del sacerdote, y que es como el inspirador de la mística del sacerdote. Yo creo que para una buena espiritualidad sacerdotal es fundamental una buena dogmática, es decir, el sacerdote no brota por generación espontánea. Aquellas ideas que Lutero llevó en el siglo XVI, que San Juan de Ávila conoció, pues él las remacha desde el punto de vista católico, ¿no? El sacerdote viene por el sacramento del orden, es configurado con Jesucristo ontológicamente, es prolongación y ministro de Cristo, cabeza, pastor, esposo y siervo de la Iglesia. Todo eso que la Iglesia después ha recogido en su magisterio tiene una gran inspiración en San Juan de Ávila. Por tanto, en momentos de turbulencia como este, y siguiendo el magisterio de los papas recientes, también el Papa Francisco, que nos lo recuerda continuamente, hay que transmitir a los jóvenes, a los sacerdotes y a los que llevan ya mucho tiempo en esta tarea, la certeza de que el sacerdote viene por el sacramento del orden y que es una configuración con Jesucristo y que no brota de la comunidad, como pueden entender los reformadores protestantes, sino que viene por la sucesión apostólica de la imposición de manos del obispo desde los apóstoles hasta nuestros días, y que está para servir, pero que este servicio que el sacerdote puede hacer en la Iglesia le viene porque Jesucristo le capacita para celebrar la Eucaristía, con lo que es la presencia real de Cristo, y para ofrecer el sacrificio redentor, y para convocar a la comunidad cristiana. Es decir, el sacerdote recibe una fuerza que le viene de Dios por Jesucristo en la Iglesia a través de la imposición de manos, y esto hace que se ponga al frente de la Iglesia para servirla como ha hecho Jesucristo, lavando los pies a todos los apóstoles, a todos los discípulos.
Don Demetrio, no sé si aún están a tiempo algunos que nos estén escuchando de inscribirse, aunque sea en el modo online, para el Congreso.
¿Cómo no? Pueden hacerlo en la página web juandeavila.net, ahí tienen información abundante, o en la página de la diócesis de Córdoba.com, igual tienen también información abundante. Hoy día, sabes que en cualquier buscador de Internet,
por supuesto,
internacional San Juan de Ávila, y le sale enseguida el enlace y se puede matricular, y bueno, con mucho gusto pues le seguimos. Ya hay bastante gente matriculada, pero me parece importante, todo el que quiera puede hacerlo presencial o online.
Monseñor Demetrio Fernández es el obispo de Córdoba y le agradecemos muchísimo que nos haya introducido en la fascinación y en todas las sugerencias de esta gran figura de San Juan de Ávila. Recordamos este congreso que va a tener lugar del 29 de junio a 2 de julio. Don Demetrio, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, que sea todo un éxito.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reúne hoy y mañana miércoles en su último encuentro de este curso.
Los obispos trabajan en las líneas de acción pastoral de la conferencia para el quinquenio 2021-2025, la puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos sobre la Iglesia sinodal desde la comunión, la participación y la misión, también los proyectos de modificación reglamentaria de algunos organismos y la puesta en marcha de la Iglesia en la Iglesia española de la obligación del cumplimiento cumplimiento normativo. Se completa la agenda con la aprobación de las traducciones de las letanías de San José, informaciones sobre el estado actual de Ábside Media, temas económicos, nombramientos y la aprobación del calendario de reuniones para 2022.
Y en el Vaticano se ha presentado el mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Abuelos y Mayores, que se va a celebrar el próximo 25 de julio.
Y en el que Francisco subraya que la vocación de la tercera edad es custodiar las raíces, transmitir la fe a los jóvenes y cuidar a los más pequeños. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Con un queridos abuelos y abuelas comienza el Santo Padre este mensaje para esta primera jornada que él mismo convocó a finales de enero. Francisco se incluye como un anciano más y por eso habla de nosotros. El Papa dice a los mayores que quiere que sientan que la Iglesia está junto a ellos y que los quiere. Recuerda la pandemia, Francisco, lo durísima que ha sido para los mayores y la soledad que han vivido. Por eso les asegura que a Dios esta soledad no le es indiferente. También insiste en que los mayores son un tesoro valioso para construir el mundo del mañana, porque Dios llama a obreros para la mies a cualquier edad. Por eso revela que él mismo, cuando fue llamado a ser papá, era ya prácticamente un jubilado y no imaginaba que pudiera hacer mucho más. Por cierto, habrá indulgencia plenaria para quienes participen en esta jornada, para quienes cuidan de personas mayores y para los mayores que no puedan salir de casa.
Y Obras Misionales Pontificias ha presentado esta mañana su memoria de actividades,
que refleja la generosidad de los españoles con sus aportaciones de ayuda a las misiones, especialmente en el contexto de las complicaciones surgidas a raíz de la pandemia. Nos recuerda los principales datos Javier González.
Buenas tardes. Obras Misionales Pontificias ha hecho cuentas para presentar al mundo de qué forma apoyan a los misioneros. Con lo recaudado del año 2019, su director, José María Calderón, ha explicado cómo se ha invertido en un año tan complicado.
Se han ofrecido 14.744.000 euros y eso se han beneficiado 940 proyectos en todo el mundo, principalmente en África, 386. Y luego en la propagación de la fe. Pero en cualquier caso, siempre África es la principal beneficiario de todos nuestros fondos, ¿verdad?
El objetivo es ayudar a los territorios en misión, promover el espíritu misionero y avanzar con las tareas evangelizadoras. Destacan las aportaciones al continente africano, pero también se envían ayudas a otros continentes como Asia o América Latina.
Pues este pasado domingo, durante el rezo del Ángelus, el Papa comentaba esa conocida escena, que todos recordarán, de los discípulos en la barca, sintiéndose a punto de zozobrar, y Jesús, que seguía durmiendo, como si no se enterara. Muchas veces también nosotros sentimos que nos hundimos, cuando el amor o el proyecto en el que habíamos puesto grandes esperanzas se desvanece. O cuando falta el trabajo, o cuando llega un diagnóstico inesperado que nos hace temer por nuestra propia salud o la de un ser querido. También nosotros nos sentimos tantas veces ahogados por el miedo, y como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista lo más importante, que en la barca de nuestra vida, incluso cuando nos parece que duerme, Jesús está. Como dijo Francisco el domingo, Él espera que nosotros le impliquemos, que le invoquemos, que le pongamos en el centro de todo lo que nos toca vivir. Ser discípulos de Jesús no es solo creer, teóricamente, que Dios existe, sino involucrarse con Él. Más aún, como decía el Papa, gritarle a Él para que nos sostenga ante las olas amenazadoras de la vida. El inicio de nuestra fe es precisamente reconocer que solos no somos capaces de mantenernos a flote, que necesitamos a Jesús como los marineros a las estrellas para encontrar la ruta, en una bella expresión del Papa Francisco. El miedo nos lleva a mirar las dificultades, los problemas, y no a mirar al Señor que camina a nuestro lado. Pero cuando vencemos la tentación de encerrarnos en nosotros mismos, cuando le gritamos a Él, Él puede obrar maravillas en nosotros. Pues así concluimos esta edición del Espejo. En el mediodía COPE, bueno, pues hasta la actualidad, iba a decir que rabia, pero desde luego que bulle. Y nos la va a contar Antonio Herraiz y todo su equipo en el mediodía COPE. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Hay noticia porque acaba de terminar ese Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el indulto para los 9 condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Estamos a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno para que explique los detalles de esos indultos, para que escuchemos sus justificaciones. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.
Llegamos a las 2 de la tarde. Comienza la hora llana de consumo energético, la franja horaria de coste medio. Y si quieres olvidarte de las horas, descubre Única de Endesa y paga siempre lo mismo, consumas cuando consumas. Infórmate en endesaunica.com.